Primera clave, Donald Trump avisa de que va a activar una segunda fase muy dura para Irán, si finalmente no se cierra un pacto. Benjamin Netanyahu dice que ayer le expresó al presidente de Estados Unidos su escepticismo ante la posibilidad de llegar a ese acuerdo con Teherán. El primer ministro israelí asegura que, en cualquier caso, las conversaciones con Irán no deberían limitarse a su programa nuclear, sino que deberán abordar también los misiles balísticos y el apoyo a Hamas, Hezbollah y a los hutíes de Yemen. Segunda, Corea del Sur dice que han detectado que Kim Jong-un ha elegido a su hija como sucesora. Sobre esta chica, porque es jovencísima, hay mucho secretismo, hasta el punto de que Corea del Norte nunca ha desvelado ni su nombre ni su edad. Desde Seúl dicen que tiene 13 años y que se llama Yoo Ae. Apareció en público por primera vez a finales de 2022 y este año se la ha visto en varias ocasiones acompañando a su padre. Y tercera, 8 exmonjas del monasterio de Belorado en Burgos declaran mañana como investigadas por el trato recibido por las 5 religiosas de mayor edad que convivían con ellas en Orduña. Se las atribuyen presuntos delitos de coacciones, trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Eso es un depósito de seres humanos que piensan distinto, como lo que ellos me dijeron cuando llegué. Bienvenido al infierno. Eso es el reflejo de la maldad. Yo aprendí a sobrevivir en ese lugar un día a la vez. Cada día es distinto. Cada amanecer, cada despertar, era un darle gracias a Dios porque despertaste, porque estás vivo, porque sobreviviste.
Así define nuestro amigo Vilca qué es el helicoide. Tras ese hormigón se esconde un auténtico infierno para aquellos que no estaban de acuerdo con la situación dramática que vive su patria. Un laberinto de rampas y sombras donde la esperanza se desvanece con el paso de los días.
Es corriente en los testículos, es una bolsa llena de excremento en el cuello que te asfixia, es que te desnudan, que te caen a palo, es que te encierren en un cuarto oscuro, sin aire, sin luz, sin agua, sin nada por días. Vivir la humillación diaria de un régimen que no le importa y que no tiene ningún tipo de humanidad.
Construido hace años ya como un centro comercial abandonado antes de la inauguración, se convirtió en el epicentro de atroces torturas, aislamientos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Allí estuvo Vilca hasta 2 años y medio después de ser detenido en enero de 2016 por sus críticas al gobierno ya de Nicolás Maduro. Nunca se me olvidará aquella entrevista en Cúcuta cuando le pregunté cómo conseguían salir adelante.
Cada día que sobrevives ahí es una razón más para vivir, la lucha, el entender que no eres tú, que son millones de venezolanos que están pasando por eso hoy, no porque están en helicoides, porque están encerrados en algún calabozo, sino porque Venezuela es un gran calabozo, donde la gente está muriendo, donde la gente está padeciendo miles de sacrificios.
Durante años, defensores de derechos humanos, presos liberados y familiares han alzado la voz para relatar el infierno. Hoy mismo se está celebrando una gran manifestación estudiantil en varios puntos del país para intentar exigir el fin del régimen y la liberación de los, vete a saber cuántos, según algunos hasta 1,000 presos que quedan en la cárcel.
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia y libertad!
Cada día centenares de personas se acercan a esta prisión para pedir justicia, algo que exige también el hijo del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, arrestado el pasado domingo, unas horas después de haber sido liberado.
Él ya se encuentra en la casa, él tiene un grillete electrónico y 2 funcionarios que están apostados en el estacionamiento de la casa, adentro, donde van los carros, pues. Y bueno, prohibición de declarar a los medios, prohibición de salir en redes sociales.
Diosdado Cabello, el todopoderoso ministro del Interior venezolano, ha asegurado que le han detenido de nuevo porque trata de generar violencia y ha hecho un show. Todo mientras se debate sobre un posible cierre del helicoide y se aprueba la ley de amnistía, por cierto, cuyo debate estaba previsto para hoy, pero que se pospone una semana más. El presidente de la Comisión Parlamentaria para este proyecto es Jorge Arreaza.
Creo que la propuesta de proyecto de ley es muy clara, muy amplia, está sujeta a una disposición constitucional y hay alternativas para atender incluso casos que no estén contemplados específicamente en los hechos que va a reflejar esta ley que será aprobada muy pronto.
Declaraciones que se han producido en un acto de convivencias para la paz que contó con la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, quien se reunió antes con Delcy Rodríguez como mediador para la liberación de los presos. Eso vende. Desde allí ha asegurado que se trata de una oportunidad para Venezuela.
Pienso que hay una oportunidad y una esperanza como no vivía desde hace 10 años, que es el tipo de mi vínculo con Venezuela. Que hay una oportunidad para Venezuela, para la esperanza de Venezuela, para el futuro de Venezuela, para la reconciliación y un país que tiene al alcance de la mano la paz y el progreso. Es un país al que merece la pena ayudar en todo lo que se pueda.
Ya. Un viaje que, por cierto, desde Moncloa se desvinculan. Durante esos días Zapatero ha conversado con el régimen chavista refugiándose en un hotel de superlujo en una de las zonas más seguras y exclusivas de Caracas. Hemos descubierto otras muchas cosas sobre el expresidente, como los presuntos cobros que recibió tras el rescate de Plus Ultra. ¿Cuál es el motivo de la visita de Zapatero? ¿Cuándo serán liberados el resto de presos políticos? Hoy volvemos a hablar de Venezuela. No sorprende mucho volver a ver a Zapatero en Venezuela, teniendo en cuenta que ha sido una pieza clave para el régimen. No olvidemos que ya estuvo en calidad de observador en las elecciones fraudulentas del 24, reuniéndose con Maduro. Escucha la última de Diosdado Cabello.
Bueno, el presidente Rodríguez Zapatero ha demostrado con nuestro pueblo tenerle un considerable aprecio. Eso no le gusta a alguna gente. En momentos muy duros se ha escuchado la voz de Rodríguez Zapatero pidiendo por la paz, la no injerencia en territorio venezolano. Vino para acá, lo recibió nuestra compañera presidenta encargada. Siempre será bienvenido Rodríguez Zapatero a esta tierra, siempre.
Mientras se producía esa visita, nos íbamos enterando de detalles que llaman la atención. Lo último ha sido la relación del expresidente con unos presuntos pagos en el rescate de Plus Ultra.
José Luis Ábalos ha relatado que un buen día llegó al Consejo de Ministros y que se encontró encima de la mesa un expediente que ponía Plus Ultra. Le pidió explicaciones al propio presidente del gobierno, le dijo que qué era eso, que Pedro Sánchez le contestó, ya te apañarás, y que cuando se fue de allí le pidió explicaciones a quien era su número dos, a Pedro Saura, y que Pedro Saura le dijo, esto ha sido una exigencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Así nos contaba en La Linterna Esteban Urreiztieta, jefe de investigación del Mundo, la importancia que tenía Zapatero en el rescate de la aerolínea. Una operación en la que es clave el tal Julio Martínez.
Julio Martínez era pues una especie de conseguidor ante las autoridades del gobierno de Maduro para solventar cuestiones operativas, dice la propia aerolínea, pues tales como problemas con aduanas, problemas con el envío de material para los aviones, y que era su interlocutor con las autoridades venezolanas.
Con todo esto, quiero mostrarte cómo esas gestiones llevaron a firmar un contrato en el que se contemplaba una comisión del 1% en el caso de que el gobierno concediera finalmente el rescate.
Percibió, fíjate, 458.000 euros Julio Martínez de Plus Ultra, y con la misma empresa, una de las mismas empresas con las que percibe estas cantidades, le paga a Zapatero una cantidad casi al céntimo de 459.000 euros.
Estos años Zapatero ha mantenido reuniones con las familias de presos políticos en Venezuela, sí. Pero quiero que escuches lo que le ocurrió a Ana da Costa en 2016. En el mes de septiembre logró reunirse con Zapatero para pedirle que mediara en la liberación de su hermano, Vasco da Costa, un politólogo detenido por expresar su opinión contra el régimen. Ana, buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes, sí, aquí es de tarde. Buenas noches para ustedes.
¿Cómo recuerdas aquella reunión con Zapatero? ¿Cómo fue?
Mire, yo fui llamada por el partido UNT, Un Nuevo Tiempo, que era del señor Manuel Rosales, que en ese tiempo él estaba detenido, estaba preso. Era uno de los presos políticos. Entonces ellos me llaman, me citan a la sede de ellos, que queda en la Plaza de la Castellana, no me acuerdo el piso, realmente no me acuerdo. Entonces nos dijeron que no podíamos, que íbamos a tener una reunión en la Embajada de España, en la casa del embajador de España, de Enriquín, con el señor Rodríguez Zapatero, para hablar de los presos políticos. Y que no podíamos ir en nuestros carros, sino que teníamos que ir en los carros de ellos. Cuando yo fui convocada a esa reunión, todo el mundo me dijo, no vayan, esto, aquello, tú usted sabe, mi hermano estaba preso y yo quería sacar a mi hermano de prisión. Y yo iba a hablar con todo el mundo. Es que te quisiera hablar de eso, yo iba y hablaba con él. Entonces no me monté donde ellos me dijeron. Llegamos a la Embajada de España. Nos trataron muy bien, muy amablemente. Nos hicieron pasar al recibo que está en el jardín. Y esperamos al señor Zapatero. El señor Zapatero llegó, habló de esto, habló de aquello. Y entonces yo, en un momento, porque se sentó en el sillón al lado de mí, y yo le dije, señor Zapatero, mi hermano se llama Vasco da Costa y es un preso político, y él está preso por decir lo que él piensa. Y el señor Zapatero me dijo, pero ¿quién es Vasco da Costa? ¿A quién le interesa Vasco da Costa? Joder. Entonces yo lo miré, no le dije nada, evidentemente, pero pensé, oye, qué hombre tan grosero, porque a mí sí me interesa, porque es mi hermano, y no habló más conmigo. Él hablaba más, era con la doctora Jacqueline Sandoval, que es la esposa de los presos políticos más antiguos que tiene este régimen, que son los hermanos Guevara, que son dos hermanos y un primo. Y ella sabe muy bien explicar cuál es la indefensión que el preso político tiene ante el Poder Judicial y con una persecución sistemática donde los juicios son amañados y las personas son acusadas de cosas que no hacen.
Ana, una cosa, si me permites, sepárate un poquito del teléfono, que hace como un sonido extraño. Sepárate un poquito el micrófono y así a lo mejor te escuchamos mejor. Bien. A ver, prueba.
Así está bien.
Un poquito mejor. Sepárate un poquito, así mejor, sí. Oye, ¿qué ocurrió después de esa conversación? ¿Se hizo algo para sacar a tu hermano o a otros?
No, no se hizo nada. No. Hasta yo le mostré el dossier que estaba circulando ahí y le mostré la foto de mi hermano. Y él hizo, agarró un bolígrafo y le hizo un puntito al lado de la foto. De ahí, lo único que salió de esa reunión fue la liberación del señor Manuel Rosales, que era el presidente del Partido Nuevo Tiempo. Y de ahí no salió más nada. Después de esa reunión, le quisiera contar que hubo otra reunión de Zapatero para los presos políticos, pero los familiares no fueron invitados, que están en el Hotel Meliá. Entonces, los otros familiares que no habían ido a esta primera reunión, pero nosotros vamos a ir a ver si nos podemos reunir con él. Y yo les dije, no vale la pena, ese señor no hace nada por los presos políticos. Ese señor está ahí para ayudar al gobierno, más nada. Pero entonces yo, claro, como tú ya fuiste, no quieres que digas nosotros. Entonces yo fui con ellos. Mire, no solo fue que el señor Zapatero no nos atendió, sino que yo me acuerdo que yo me estaba tomando un café y vino un inspector de Sevilla y me puso una pistola, abre la chaqueta y me dice, tienes que irte a este lugar, mira lo que tengo aquí, no me obligues a usarla. Y hasta se tuvo que meter la seguridad del hotel diciéndole que él no me podía hacer eso en ese lugar.
Oye, ¿qué pasó, Ana? ¿Qué pasó con tu hermano?
No, mi hermano siguió preso. Mi hermano lo metieron preso en el año 2014, lo soltaron en el 2017, estuvo 3 meses libre, lo agarraron el 18, lo soltaron en el 20, y de tanto que lo torturaron, y mi hermano Vasco ya no era un joven, era un hombre de más de 60 años, que él no aguantó y libertad, pero se murió a consecuencia de todo lo que lo torturaron durante esos 7 años.
Qué horror. En cualquier caso, seguiremos en contacto, Anita, y en función de cómo vaya esa presunta ley de amnistía, veremos. Ojalá vayan soltando a los presos. Gracias por atendernos, Ana. Como te digo, quedan, según algunos, hasta 1,000 personas en prisión. Mira, quiero contarte el caso de Melanie. Ella no puede llamar a su hermano cuando quiere, no puede saber si duerme, si come, si lo han cambiado de celda. Su hermano está preso en el helicoide. Cada palabra que intercambian lo hace bajo vigilancia.
Claramente ellos no pueden hablar libremente porque están siendo grabados. Son vigilados durante la visita, durante las llamadas, o sea, ellos están controlados. Lo están acusando dentro de la Asociación para Delinquir, terrorismo, o sea, unos cargos que no sé de dónde se los inventaron porque, a ver, es un chico de 35 años, joven, sano, sin ningún tipo de vicio, y su único delito ha sido pensar distinto.
Juan, el hermano de Melanie, fue detenido el 23 de enero del 24, no llevaba nada en las manos, no rompió nada, no gritó. Caminó junto a miles de personas que pedían votar con libertad. Ese mismo día desapareció durante horas. Luego supieron que estaba en la cárcel.
Más o menos alrededor como de 10 funcionarios, 3 carros sin placas y todo lo demás, pues lo interceptaron, lo bajaron de la moto donde él se había montado, que era un chico que lo iba a trasladar hacia Caracas. Duramos 28 días sin saber de él, no sabíamos dónde estaba, nadie nos daba noticia de él hasta que por fin apareció. Sabíamos que lo tenía el régimen porque el fiscal Tarek William Saab pues dio una rueda de prensa donde en esa rueda de prensa nombra a Juan Freites y a otro grupo de personas.
Cada vez que anuncian excarcelaciones, la familia contiene la respiración. Cada vez que se publica una lista, buscan su nombre, a pesar de que de momento no aparece. En Venezuela, la esperanza se ha vuelto un ejercicio de resistencia.
Sus 3 hermanas están fuera del país. A veces son días sin dormir, sin saber. Claramente a todas nos afecta. Pues la inseguridad todavía está. Y acabamos de ver lo que pasó con Juan Pablo Guanipac. Mi mensaje es claro. Hay un proceso de transición, que claramente lo estamos viendo. Pero para mí, nada va a ser real o verdadero hasta que no deje de existir en ninguna cárcel venezolana un preso político.
Precisamente, ahora mismo miles de estudiantes han salido a las calles para exigir una transición política en Venezuela. Uno de los líderes de esta movilización es Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio.
¿Dónde estás ahora mismo, Miguel Ángel?
Ahora mismo estoy en la Plaza de Rectorado de la Universidad Central de Venezuela.
Hazme una foto. ¿Cómo es la manifestación?
Mira, ya la manifestación terminó. Sin embargo, fue un acto cívico de miles de personas.
Habéis salido a la calle para la liberación de los presos políticos, exigir una transición política. ¿Cuánto tenéis de esperanza y cuánto tenéis de temor, Miguel Ángel?
Mira, todos los días se pierde más el temor en Venezuela. En mi caso particular, yo no tengo miedo. Sin embargo, todos los días se suman muchas más personas. Y esperanza es muchísima. Tenemos muchísima esperanza de vivir libertad, de que los presos políticos puedan salir libres. Pero no es una esperanza vacía. Es una esperanza cargada de voluntad y con ganas de trabajar para conseguir lo que nos merecemos.
El otro día protagonizaste unas imágenes que emitimos aquí nosotros en este programa de radio que dieron la vuelta al mundo. Pudiste hablar cara a cara con Delcy Rodríguez. Le pediste que liberaran a los presos. ¿Qué te dijo? ¿Te lo creíste?
Mira, me comentó como una cuestión de que algunas organizaciones le estaban cobrando a los familiares. Yo creo que esta era simplemente parte de la narrativa que están manejando ellos para desviar la atención sobre el problema real. Y es que en Venezuela existen presos políticos, en Venezuela existen torturas, en Venezuela existen desaparecidos, personas que desaparecieron después del 28 de julio y aún sus familiares no saben dónde están. Y por eso es que tuvimos la valentía de enfrentar el poder personificado y decirle y exigirle que liberara a todos los presos políticos, porque ellos estuvieron presos por una decisión política. No es necesario ni siquiera esperar la ley de amnistía y su aprobación. Ellos pueden ser libres por otra decisión política.
Miguel Ángel, a mí, visto desde España, me pareció un gesto valiente, pero yo tengo la impresión de que hace unos meses ese gesto te hubiera llevado a ti también al helicoide o a la cárcel. Ahora, sin embargo, lo has podido hacer. ¿Están cambiando las cosas?
definitivamente están cambiando las cosas. Yo creo que el 3 de enero cambia el sistema político de Venezuela, sin dudas. Sin embargo, nosotros seguimos siendo coherentes. La gente muchas veces al ver esas imágenes pensó que el movimiento estudiantil volvía a las calles. La verdad es que nunca hemos salido de ellas. Nosotros también salimos a desconocer a Nicolás Maduro el 10 de enero cuando se juramentó posterior a los acontecimientos del 28 de julio. Y aún así seguimos con nuestra tendencia al decirle a la señora José Rodríguez y enfrentarla con mucho respeto, pero con la valentía necesaria para hacer ese tipo de cosas en Venezuela. Quizás antes del 3 de enero tenía más consecuencias, pero yo no quisiera distraer en decir que este sistema es otro nuevo. Es el mismo sistema que nos persiguió después del 28 de julio.
De la ley de amnistía, que por cierto, estaba previsto que se debatiera esta tarde, pero ya de entrada lo han vuelto a aplazar una semana, ¿qué esperáis?
Mire, en primera instancia lo que te mencioné, no es necesaria la aprobación de la ley de amnistía para liberar ahorita mismo, mientras tú y yo estamos hablando, a todos los presos políticos en Venezuela. Sin embargo, es un paso importante a la reconciliación nacional, siempre y cuando esa ley de amnistía pueda contener puntualizaciones generales, causas generalizadas, y no simplemente hechos puntuales que ocurrieron y que amnistían a personas muy limitadas, entendiendo que en Venezuela existieron más de 2.000 presos políticos. Entonces tiene que ser una amnistía general, tiene que ser una amnistía para todos los presos políticos de 1999 hasta la actualidad. Por otro lado, tiene que ser una amnistía que derogue las leyes que se han utilizado para perseguir a los venezolanos, como es la ley Simón Bolívar, la ley contra el odio, la ley Resorte. Estas leyes simplemente han funcionado para la persecución de la disidencia y de reducir lo máximo posible el espacio público. Si no se da la derogación de estas leyes, la amnistía parece ser simplemente un acto político y administrativo, pero que no garantiza la no repetición ni la reparación de daños para tantas familias.
De cara al futuro, de cara a esa transición que estáis reclamando los estudiantes en Venezuela, ¿cómo creéis que ha de ser esa transición? ¿Tú qué estudias, Miguel Ángel, por cierto?
Yo soy estudiante de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Estoy ya en el último semestre de mi carrera, y creo que tiene que ser una transición política ordenada, pero también creo que tiene que ser lo antes posible. No podemos esperar a que aquí se den los tiempos necesarios y los tiempos que exige la comunidad internacional para la transición. Nosotros vamos a estar en la calle presionando para que sea lo más expedita posible y que podamos conseguir todas las garantías políticas necesarias para poder avanzar esa transición.
Y una última cuestión. Creo que dijisteis, claro, tú eres un estudiante, eres joven, universitario, toda tu vida, tú ya naciste bajo el régimen chavista, con toda seguridad. Esa transición, ya que estudias políticas, ¿debería ser algo así como una transición a la española de reconciliación?
Yo creo que sí. Es necesario que Venezuela se reconcilie. Aquí hay una cantidad de gente que responsablemente llevaron un discurso político a hacerle creer al venezolano que era enemigo de otro venezolano. Y la verdad es que eso cambió. El venezolano se dio cuenta que el enemigo no es el otro, no es el vecino. El enemigo es el sistema. Es el sistema que te quebró las posibilidades. Es el sistema que no le ha permitido a los jóvenes poder tener éxito aquí en el país. Es el sistema que los llevó a tantas personas al exilio. Entonces ya no se cree ese discurso de odio. El venezolano está dispuesto a avanzar a la reconciliación, pero a reconciliación con la verdad y de mano de la justicia.
Pues estaremos muy atentos desde España. Ojalá tengáis suerte y no perdáis nunca esa esperanza en el futuro. Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Ánimo y suerte.
Muchísimas gracias, Ángel.
Nos veremos pronto, amigo. Cuídate. Hoy seguimos hablando de Venezuela tras la visita de un zapatero del que seguimos descubriendo cada día más cosas muy, muy extrañas. El último tiene que ver con esos presuntos cobros tras el rescate de Plus Ultra. Todo mientras quedan cerca de 700 presos, si no hasta 1000 en prisión. Y en las calles, los estudiantes se manifiestan para pedir una transición política. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val, otra vez mirando a Venezuela y con ZP entre medias. ¿Qué podría salir mal? Hola Luis, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Hay que reconocer que José Luis Rodríguez Zapatero tiene mala suerte. Un hombre con vocación de contemplar las nubes, como dejó dicho nada más abandonar la presidencia del gobierno, es decir, un esteta de la contemplación de la naturaleza, un lírico con sensibilidad, un soñador, por circunstancias que desconocemos, de repente tiene que abandonar la romántica contemplación de las nubes y volar todos los meses a Caracas durante varios años, y encima, en lugar de hacer el vuelo directo, opta por la incomodidad de hacer escala en la República Dominicana, y allí le recogía un avión de la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, empresa estatal, a pesar de lo de Sociedad Anónima. Teniendo en cuenta que, según se comenta, Zapatero siempre ha estado trabajando para liberar presos políticos, ¿qué habilidad ha desplegado, qué sabiduría tan inmensa para lograr que el sátrapa y dictador Maduro le enviara un avión a quien precisamente iba a estar en su contra? No solo eso, sino que Delcy Rodríguez le adoraba. Circunstancias todas ellas que quienes desconocen el carácter soñador y contemplativo no pueden comprender. También es mala suerte que con tanto viaje se rompiera su idilio con las nubes pasajeras y se dedicara a asesorar personajes tan turbios como el que parece está implicado en la operación Plus Ultra, donde a una empresa en ruina y sin aviones se le concedieron 53 millones de euros para que se reflotara. Por si fuera poco, sus amadas hijas, con esa irreflexión de la juventud, crean una empresa que trabaja para Venezuela y por su desconocimiento es una empresa fantasma que sus amadas hijas domicilian fiscalmente en Panamá, como haría cualquier narcotraficante. La mala suerte de Zapatero es terrible e injusta. He aquí un hombre dispuesto a la vida contemplativa que por hacer el bien aparece como una especie de sospechoso relaciones públicas de un abominable dictador y sospechoso también de haber participado y cobrado en la operación del rescate de Plus Ultra, esos 53 millones que cada vez hay más declaraciones se consolida como un fraude corrupto. Espero que la verdad se sepa y que este caudillo de la libertad se desprenda de la desconfianza que genera de haber sido un peón bien pagado de Maduro.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un soldado implacable.
Necesitamos contra Rommel a nuestro mejor experto en tanques.
Un hombre invencible.
Los americanos nunca hemos perdido ni perderemos una guerra.
Patton.
¡A luchar! Y si nos derrotan, que ninguno vuelva vivo.
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis.
Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado!
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 Hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura. Cobra. Respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Ministerio de Transportes ha retrasado la reapertura de la línea Madrid-Sevilla hasta el 16 de febrero. Ojo, apuesto a que son más. Son otras dos semanas de lo anunciado por Óscar Puente en un primer momento. La circulación en esta línea está interrumpida desde el accidente de Adamuz el pasado 18 de enero. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Digo, yo apuesto a que es más del 16 de febrero, pero en fin.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Hoy en mediodía habéis hablado con dos de los trabajadores cuya labor es auscultar y controlar el estado de las vías. Ojo, llevan meses cobrando sin hacer nada porque Adif no les da trabajo.
Bueno, efectivamente, porque aparentemente hay cuatro trenes auscultadores solo, que son antiguos, y los cinco comprados modernos resulta que no son homologados. Eso es lo que nos han contado. Y llevan, salvo los cinco meses de formación para los trenes nuevos, pues desde hace dos años. Primero en su casa y después en una oficina en donde van, fichan y están allí 8 horas sin hacer nada.
Madre mía de mi vida. A todo esto, mira, escucha un fragmento.
Que una vez que se nos ha dado el plan de acogida, la formación inicial, el reciclaje de los títulos, se nos deja en casa desde septiembre del año 23 hasta abril del año 24, que me voy a hacer una formación de los trenes nuevos a Lleida. Pero hasta que no realice la formación práctica, no los puedo conducir.
Nos hacen ir a una oficina, literalmente estar allí sentados 8 horas, sin hacer nada. Es decir, yo voy, ficho, me siento, no me fijo, puedo hacer lo que quiero, porque no tengo que hacer nada de maquinista allí.
O sea,
¿qué te parece?
Es más o menos lo que hacían Jessica o Claudia, no hacer nada, solo que estos tienen un trabajo de verdad e importantísimo. ¡Qué bueno, escándalo!
Tienen un trabajo importantísimo, así hay 30 maquinistas de Adif, pero no solo ellos, ¿eh? Los equipos de técnicos, de ingenieros, de tripulación que tienen que ir en esos trenes auscultadores, que están exactamente igual yendo a una oficina para no hacer nada durante 8 horas. Eso ha sido lo que nos han explicado. Hemos tenido que distorsionar sus voces, les hemos puesto nombre ficticio, sí, Pedro sí.
Y Pablo.
Y nos han descrito exactamente la importancia de su trabajo y por qué no hacen nada.
Qué vergüenza. En fin, Cambiamos de tercio, Pilar. La llegada de extranjeros está detrás de casi la mitad del crecimiento acumulado en España en los últimos 4 años, según Funcas. Estas personas han permitido crecer a sectores con escasez de mano de obra, como construcción, turismo. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. En cifras, desde 2019 la población activa ha crecido en 1,8 millones de personas y prácticamente todas son de origen extranjero, un fenómeno sin precedentes en las grandes economías europeas. Esto ha permitido que sigan funcionando sectores con falta de mano de obra, como la hostelería, el comercio, la construcción o los cuidados. Sin inmigración, advierten los expertos de Funcas, España habría respondido al auge del turismo, de la vivienda, subiendo precios en lugar de produciendo más. Además, este proceso ha tenido un efecto indirecto. Muchos trabajadores españoles han podido desplazarse hacia empleos mejor pagados y más productivos. El informe también lanza una advertencia: la inmigración no es una varita mágica. Al concentrarse en sectores de poco valor añadido, no mejora por sí sola la productividad ni resuelve problemas como los salarios bajos o la financiación de las pensiones.
Precisamente, España se acerca a 50 millones de habitantes, casi la mayor cifra de la historia, y más de 10 millones son nacidos en otros países, Pilar.
Son necesarios para seguir creciendo, lo ha explicado Victoria fenomenal y lo explica el informe de Funcas. Y efectivamente han tenido muchísimas y tienen muchísimas cosas buenísimas, ¿no? Crecimiento, consumo, por lo tanto, incremento del Producto Interior Bruto, incremento de la riqueza. Pero Funcas también dice que esto no es la solución a las pensiones, porque sus salarios siguen siendo los más bajos y que entran hasta 10 millones de personas en el mercado, pero sin embargo no contribuyen para poder financiar parte de las pensiones. Eso es lo que viene a decir Funcas.
Sí, sí. Oye, por cierto, déjame que interrumpa con una última hora. Un hombre ha muerto en un accidente que se ha producido esta noche en Talavera de la Reina. El turismo en el que viajaba ha sido arrollado por un tren Alvia que circulaba en dirección a Badajoz. El accidente se ha producido a unos 2 kilómetros de Talavera. Ha muerto este hombre, mientras que los 206 pasajeros que viajaban en el convoy y los tripulantes del tren no han sufrido daños. Es una información de la agencia EFE, citando fuentes del 112 de Castilla-La Mancha. Joder.
Pero que era un paso a nivel barrera.
¿O? No tengo más datos. En cuanto tenga, ampliaré. Es el urgente que acabo de leer. Vaya racha. Ahora ampliaremos, que esto hay que cogerlo con mucho cuidado. No es normal que un tren arrolle un coche. A ver qué ha pasado. En fin. Oye, más cosas. El Senado argentino ha aprobado hoy la reforma laboral de Javier Milei. Algunas de las medidas que incluye son el aumento de la jornada laboral hasta máximo 12 horas, la restricción de huelgas, indemnizaciones. Van a tener que aprobar una a una cada norma. Ha habido disturbios por la reforma. ¿Cómo lo ves? Complicado.
Bueno, vamos a ver. Primero hay que conocer la legislación laboral argentina después de 25 años de peronismo. O sea, ni las huelgas son como las nuestras, ni los horarios laborales son como los nuestros. O sea, allí hay miles, cientos de miles de personas como nuestros maquinistas de Adif en España, cobrando un salario desde su casa o viviendo en España. Yo me he encontrado con un funcionario, con una funcionaria, en este caso argentina, con un trabajo en un ministerio, una alta funcionaria que vive en Madrid y que estaba enfadadísima porque Milei le quería quitar el salario.
Claro.
Y claro, yo la miraba perpleja.
Esto es como los de Adif, ¿no? Pero queriendo trabajar, los de Adif, claro.
Claro, efectivamente, nada que ver, pero este es el peronismo, ¿no? Tú das salarios a gente que no, en el caso de Adif, que quieren trabajar y no pueden, pero en Argentina esto era el pan de cada día. Sobre los horarios laborales, ¿cuánta gente hay en España que tiene dos trabajos? Y que tiene dos trabajos en dos empresas y que trabaja 12 horas o más. O sea, yo lo que creo es que lo razonable es que cada uno trabaje lo que quiera trabajar siempre y cuando tenga un salario digno y cumpla con la normativa.
Mira, leo en ABC que las principales empresas energéticas están preparando demandas contra Hacienda por obligarles a adelantar el 110% del IVA. Bueno. Creen que la norma, aprobada por el gobierno y que entró en vigor el 1 de febrero, es ilegal. En el gobierno también hay movidas entre Economía y Hacienda, eso dicen. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues que aquí hay una guerra declarada al sector energético desde hace 4 años, lo sabemos, lo estamos viviendo. Hoy han estado los presidentes de Iberdrola y de Endesa en el Congreso de los Diputados explicando que la causa del gran apagón, la culpa la tiene Red Eléctrica porque no hizo el trabajo que tenía que hacer para organizar como tenía que ser la energía en ese día, piden indemnizaciones de más de 250 millones de euros por las pérdidas de ese día, y el gobierno pues a lo suyo, ¿no?
Y una última píldora antes de ir a por nuestro invitado, precisamente de empresas. Mapfre ha presentado hoy beneficios récord en 2025, ganó más de 1.000 millones de euros respecto al año anterior, un 20% más. Repartirá los dividendos más altos de su historia. Miles de personas siguen desalojadas, sobre todo en Andalucía, por las inundaciones que han dejado las borrascas de las últimas semanas. Hoy Núñez Feijóo ha exigido un plan nacional del agua y revisar las más de 2.400 presas que hay en España.
Revisar todas y cada una de ellas en las próximas semanas, en los próximos meses. Lo necesitamos porque no puede ocurrir lo que nos ha ocurrido con el apagón ni con el AVE. Necesitamos mucho mantenimiento, mucha seguridad, sin alarmar a nadie.
Estas últimas semanas hemos conocido estudios que aseguran que España debería invertir más de 100.000 millones de euros. Sí, sí, 100.000 millones en la próxima década para evitar inundaciones, hacer frente a la escasez de agua. Es un informe realizado por TIPSA y SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. El presidente de SEOPAN es Julián Núñez. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, la cifra, 100.000 millones de euros, es mucho dinero, pero ¿cómo están esas infraestructuras?
En España tenemos, si hablamos de inundaciones, tenemos unos planes de gestión del riesgo, que el plan vigente, que son por 6 años, tiene una inversión prevista de 3.300 millones de euros. Únicamente en prevención de inundaciones, en este informe se identifican 19.000 millones de euros en diversas medidas. Aquí lo que ha ocurrido es que España tenemos todavía un recorte estructural en la inversión pública desde la crisis financiera del 2008, y que te lo resumo con tres cifras, es decir, la inversión pública en términos de PIB actualmente es del 3,1%, en 2009 era del 5,2%, pero si repasamos el presupuesto hidráulico del Estado, que actualmente es de 1.100 millones de euros, en 2009 era de 6.500 millones de euros, con lo cual pues se ha acumulado un déficit de inversión enorme.
¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Es que es increíble las cifras que nos estás dando, porque ayer la AIREF explicó que solo en impuestos, me estoy olvidando de los 160.000 millones de euros del plan UE Next Generation que han caído del cielo, el año pasado se recaudaron 300.000 millones de euros. 300.000 millones de euros, IVA e IRPF. Entonces, ¿cómo es posible que en un país que tiene sequías e inundaciones no haya un plan para tener seguras nuestras presas, nuestros embalses, limpios los cauces de los ríos, hacer derivaciones?
Vamos a ver, en España tenemos, porque es un mandato de la Comisión Europea, unos planes hidrológicos. Unos planes hidrológicos que se ejecutan cada 6 años. ¿Cuál es el problema? Que estos planes hidrológicos, por ejemplo, actualmente contemplan unas inversiones de 37.000 millones de euros, no van acompañados de un acuerdo financiero que los haga viables. Es decir, por mandato europeo hacemos una planificación muy detallada de las necesidades de inversión en infraestructura hidráulica en España, pero al no tener un marco financiero, en la práctica solo se ejecuta menos del 30% de esos planes hidrológicos. Y eso unido pues a ese menor inversión pública que estamos destinando a estas infraestructuras, pues hace que vayamos acumulando un déficit que luego además se incrementa porque tenemos que sumar no solo lo que hemos dejado de invertir, sino también nuevas obligaciones que nos impone la Comisión Europea. Por dar un dato, tenemos una directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas que aplicarla en nuestro país va a requerir invertir 15.000 millones de euros en modificar y actualizar todas las depuradoras que tenemos en España.
Madre mía. Partiendo de la base de que cada presa tiene una geología distinta, cada acuífero, ni te cuento, una edad, un mantenimiento diferente, ¿qué habría que hacer en líneas generales? Julián, dime 4 o 5 puntos que digas, habría que revisar esto, esto y esto.
Yo creo que como primera cuestión habría que tener un acuerdo, te diría que de Estado, Te diría inclusive la necesidad de volver a realizar un plan hidrológico nacional para poder fijar las necesidades financieras y establecer un modelo que permita ejecutar todo aquello que no hemos hecho. Y ahí, como primera medida, sería recuperar el nivel de inversión pública que tenía el Estado antes de la crisis financiera, que, como ya he dicho, es más de 6 veces superior al que tenemos ahora. En segundo lugar, y también en el tema financiero, no olvidemos que en España, si hablamos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid o de Cataluña o de otras regiones, pues tiene unas empresas públicas muy solventes, como es el Canal Isabel II, que tienen recursos para poder invertir y, por así decirlo, estar al día en inversiones. Pero eso no ocurre en toda España. Y por eso yo creo que también sería imprescindible que el Estado liderara un convenio con todas aquellas comunidades autónomas y comunidades locales para facilitarle la financiación y ejecución de las infraestructuras, proveerle de los recursos técnicos que ellos no tienen y luego, eso sí, una vez que esté hecha esa infraestructura, pues que sean las comunidades autónomas las que se encarguen de realizar la explotación de ellas, ¿no?, conforme establece la directiva. Eso en cuanto a regulación. Y luego, como ya he dicho, es decir, yo creo que hay varias prioridades. Yo te diría que una primera es poder acometer la prevención de riesgos de inundación en las cuencas mediterráneas. O sea, son unas zonas de extremado riesgo. Hay más de 4.000 millones de euros en nuestro informe que se dedican en actuaciones de prevención de inundaciones de todo tipo. Hablamos de tanques de tormentas, de presas, de estructuras de laminación, de sistemas de drenaje urbano sostenible, y eso al final es sería un plan nacional, por así decirlo, prioritario para mitigar los impactos de las inundaciones, ya te digo, de una inversión del orden de 4.500 millones de euros. Y luego también hay otras actuaciones que son muy importantes, como puede ser, por ejemplo, todo lo que es el sistema de saneamiento y depuración y la aplicación de la directiva, y estamos hablando de otros 30.000 millones de euros, o actuaciones como es la reposición de todas las redes de saneamiento, redes de suministro que tienen más de 40 años, en fin, la lista es interminable.
Sí, sí, ya veo.
De cuestiones.
Pues estaremos atentos, nos jugamos mucho, no solo el agua, nos jugamos muchas más cosas. Julián Núñez, que gracias por atendernos, amigo, cuídate.
A vosotros, muchísimas gracias.
Chao, chao. Buenas noches. Julián, chao.
Chao, adiós.
Da igual, mires donde
es brutal,
mires,
es brutal.
No se ha hecho nada. Nada.
Comentábamos, ya somos más de 49 millones y medio de habitantes, cifra récord. Este crecimiento sigue afectando de manera muy intensa a la vivienda. A más población, más necesidad de casas. La cuestión es dónde construir, dónde está el suelo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Efectivamente, no basta solo con querer, hay que poder, y no es fácil encontrar suelo finalista, el que cuenta con toda la infraestructura para levantar una casa, agua, electricidad o alcantarillado. El 75% del suelo está en planificación, un 24% en urbanización y menos de un 0,4% está listo para construir, según un estudio de la consultora Atlas. Cifras que entran en consonancia con la ralentización de la construcción de vivienda que están reflejando los últimos datos del Ministerio. De enero a septiembre del 25 se terminaron, de hecho, un 5% menos de viviendas que en el mismo periodo del año anterior, viviendas en general, pero las de protección oficial cayeron en un 25%. Es precisamente esa vivienda, la de precio asequible, la más necesaria para poder moderar la subida de los precios en este contexto de mucha demanda y poca oferta.
Lo hemos hablado muchas veces, pero ¿qué te parecen estos datos, Pilar?
Pero tremendos, solo un 0,4% del suelo está listo para construir en un país que hemos contado que somos casi 50 millones de personas con 10 millones de habitantes extranjeros que presionan, como es totalmente lógico, para tener una vivienda, más los autóctonos que se independizan, se divorcian, se separan o quieren vivir su vida. Es increíble.
Sí, sí.
Es increíble.
¿Qué motiva esa falta de suelo? ¿Es una falta de materia prima? ¿Es que no hay espacio? Marta.
Pues es un problema de burocracia, como en tantas otras cosas, y de descoordinación. Alfredo Díaz, director de la patronal APCE.
Agilizar todos los trámites, y muchas veces se producen duplicidades o aprobaciones iniciales, más luego una aprobación provisional, más una aprobación definitiva en determinados planeamientos, y sería mucho más factible poder unificarlos, ¿no? Y creo que también muchas veces lo que ocurre es una descoordinación entre las diferentes administraciones y entre diferentes empresas implicadas dentro del proceso urbanístico.
Y eso nos lleva a plazos imposibles. posibles. Hasta 20 años pueden pasar de media desde la aprobación de un plan general de ordenación urbana hasta las obras de urbanización. A esto se suma que solo el 13% de las viviendas potenciales cuenta con un buen acceso a la red eléctrica y apenas el 20%, según el estudio de la consultora Atlas, dispone de conexiones adecuadas a infraestructuras de transporte, y que además hacen falta 700.000 trabajadores en el sector de la construcción.
Madre mía. Digamos que el déficit de vivienda ya está en 700.000 casas también, Marta.
Sí, es la cifra que maneja el Banco de España, una fuerte demanda que hace que los precios suban al ritmo de dos dígitos, un 12% de incremento en 2025, según el INE, pero hay más problemas derivados. Raimon Torres, economista.
Déficit de vivienda podría empezar a constreñir a partir del año que viene el crecimiento de la economía, porque hay que incorporar fuerza laboral para crecer. Ese es el patrón de crecimiento que tenemos, porque la productividad crece, pero algo menos.
España podría necesitar hasta 2,7 millones de viviendas en 2037, según el estudio de la consultora Atlas.
Y preguntas en el gobierno, y la cuestión es aplicar el 155 en la Comunidad de Madrid, Pilar.
Es que la vivienda es uno de los grandes problemas que tiene. Si hay tres grandes problemas en España, uno es la vivienda, el segundo es la burocracia, los impuestos, el papeleo y las tonterías en las que pierden el tiempo, y el tercero es el absentismo laboral, que además tapona el hecho de que se incremente la productividad y no permite que a la gente nueva que llega pueda acceder a mejores empleos, ¿no? Entonces, claro, pero la vivienda es uno de los grandísimos problemas que hay, te lo dicen todos los expertos, y va a estallar en las manos, y esta gente lo único que hace son políticas que van en contra de que haya viviendas en España. En contra. Es pasmoso.
Como todos los jueves, destinamos nuestro tiempo a la economía social. Hoy se lo vamos a dedicar al talento que vuelve a España. Contaremos la historia de Roger Paredes, Eulalia Alemany e Iñaki Bergera, que disfrutaron de la beca de posgrado de Fundación La Caixa en los años 90 y durante la primera década del 2000. De vuelta a España, contribuyen al progreso social desde la medicina, el tercer sector y la arquitectura.
Sí, sí, y vamos con el primero. Mira, Roger Paredes Ángel dirige el servicio ahora de enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias y Pujol en Badalona, y además trabaja como investigador principal en IRSI Caixa.
Gracias a la beca de la Fundación La Caixa pude empezar a trabajar con grupos internacionales, y además empecé trabajo que todavía dura a día de hoy. Es decir, me abrió un mundo enorme.
Roger Ángel es uno de los mayores expertos en el estudio del virus del SIDA.
Oye, casi casi información de servicio. ¿Cómo se consigue una beca de posgrado de Fundación La Caixa?
Bueno, pues mira, tienes que ser muy bueno, Ángel. Ya. Y si lo eres, este tipo de ayuda es clave para esa movilidad del talento, para el aprendizaje, para crear equipos multidisciplinares en todo el mundo, para acceder al talento de otras personas y para formarte, ¿no? Escucha a Paola Iseta, ella es directora adjunta del área de becas, investigación e innovación de la Fundación La Caixa.
Las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa impulsan la movilidad, que es clave para el intercambio de conocimiento y para crear vínculos entre instituciones y empresas internacionales. Esta experiencia permite a los becarios y las becarias acceder a entornos de excelencia, aprender nuevas formas de trabajar y también a establecer colaboraciones de muchísimo valor. Por eso no me sorprende que la mayoría de los becarios y becarias que pasan por este prestigioso programa coincidan en que las becas marcan un antes y un después en sus vidas.
Mira, el caso de Eulalia Alemany, Pilar, tiene como nexo Harvard también, pero 14 años antes. Pedagoga por vocación, tras estudiar en la Complutense en Madrid, vio claro que quería dedicarse a la investigación.
Mira, y algunos años después es directiva de innovación de FAD Juventud. ¿Qué le supuso esta beca? Escúchala.
Harvard era un cosmos, un microcosmos muy diferente a lo que yo conocía de la Universidad Complutense de Madrid y lo que había en España. Entonces, el primer aprendizaje que lo he llevado para siempre es la diversidad.
Aprender un montón, el hecho de tener un máster de posgrado en el extranjero, pues te abre puertas, Ángel, en lo privado y en lo público. Haces mucho por tu país, por ejemplo, desde instituciones.
Tenemos un centro de investigación propio en donde hacemos investigación sociológica y cogemos todas las perspectivas de la juventud y la adolescencia e investigamos sus percepciones, su manera de interpretar la vida en temáticas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con las tecnologías.
Tras Roger y Eulalia, Iñaki Berguera, arquitecto, también recaló en Harvard y su paso por allí dice le amuebló la cabeza.
Aquellos años ya lejanos, ¿no? Casi 25 años, ¿no? Desde que recibí la beca de la Caixa y estuve en Estados Unidos, pues los miro como un punto fundamental, ¿no? De mi vida, de mi experiencia.
Fíjate, al terminar el máster volvió a España, fiel a esa filosofía del Think Global y Act Local, piensa en grande y actúa en pequeñito y en cercano, y ahora es catedrático de proyectos arquitectónicos y compagina esas clases con la investigación y además explora relaciones entre arquitectura y fotografía. Estos tres ejemplos, Ángel, ¿qué nos dicen? Pues mira, que invertir en las personas y en su talento es bueno no solo para ellas, también para la sociedad y para el país, porque todo al final repercute en excelencia. Desde el año 82 del siglo pasado, el programa Becas de Posgrado en el Extranjero, que es uno de los más emblemáticos de la Fundación La Caixa, ofrece el qué. Pues mira, posibilidad de cursar másteres y doctorados o realizar investigaciones predoctorales en las mejores universidades y centros en Europa, en América del Norte y en Asia Pacífico.
Pilar, más de 6.400 personas, como nuestros tres invitados, han disfrutado de esta experiencia más que transformadora.
Sí, nosotros no tuvimos esa suerte. Pero bueno, lo importante, muchas de ellas, de estas personas, ¿qué hacen? Pues liderar en la actualidad proyectos científicos, tecnológicos, sociales o empresariales que son una referencia. Es decir, si eres listo, tienes ganas, te gusta estudiar y quieres aprender, apúntate a una beca de la Fundación La Caixa porque te cambia la vida.
En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie. Como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase.
Hola, gracias por responder a la llamada. Mi nombre es Javier, tengo 70 años.
En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en llamadadelasoledad.org.
Qué bueno. Gracias, Pilar. Mañana más, te escucho.
Hasta mañana, gracias.
Adiós, adiós.
Igual.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Así que nos vamos a ir ahora a estaciones de referencia. Vamos a situarnos en Barcelona porque Cataluña arrastra unas semanas de retrasos continuos, de problemas en Rodalíes y hoy además tiene que sumar los paros.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.